Sector S.
¿Cómo nace la idea de esta fundación, el objeto? Digamos, ¿de dónde surgió esta misión de que exista?
Bueno, esto surge, creo que es un poquito autorreferencial.
Pero... Desde ya, porque aparte esto te iba a decir, a veces me he encontrado con muchas organizaciones que surgen desde una experiencia personal.
Entonces... Esto surge a partir de... Yo soy paciente de nacimiento, paciente renal. Uh-huh. Tuve un problema de malformación congénita. Uh-huh. Y bueno, pasé por varias cirugías, conocí el sistema como paciente de los años 60, de los años 70, y en los años, en el 2005, en mi única reunión, que ya era insuficiente renal, bueno, dijo basta y entré en una etapa terminal. Uh-huh. Yo era socio de una prepaga desde 1968.
Hasta ese entonces, o sea, sí. Más de 30 años. Bueno,
sí. Sí,
más de
40 años. Que cambió de manos. Que cambió de manos en dos oportunidades por lo menos. Y que era extraordinaria en los años 68, 70 y parte gran parte de los 80. Uh-huh. Pero cuando en el año 2005 mi médico, el equipo médico que me atendía, la doctora Diana Fraga, el doctor Eduardo Lanús, que es presidente de la fundación, uh-huh. Me dijeron bueno que hay que buscar una sustitución de la función renal, uh-huh. Que sea hemodiálisis o trasplante renal. Surgió la posibilidad de trasplante renal mediante ofrecerse mi mujer primero como donante y después una hermana mía, porque no éramos compatibles con mi mujer, y la empresa prepaga de la que yo era socio, de la que sigo siendo socio, uh-huh. Me negó el derecho, que está expresamente en la ley de trasplante, a elegir el lugar y los médicos con que me iba a trasplantar dentro de los centros habilitados de por INCUCAI. Yo me quería atender simplemente con los médicos que me habían atendido siempre. Mi prepaga, que por mi grupo familiar superó los 4.000 y pico de pesos mensuales, me negó ese derecho que estaba expresamente incluido en la ley de trasplantes y me derivó a otro grupo médico, a otro sanatorio, a otro lugar, fundamentalmente a otro equipo médico,
claro,
de trasplante,
claro.
Al que yo no conocía, no digo que sea ni mejor ni peor, no conocía,
ni ellos a vos, claro.
Y con el que me atendía hacía más de 30 años, que me atendía 20 y pico años. Bueno, y yo me negué absolutamente y empecé una lucha personal. Yo no existía la fundación, claro. Empecé una lucha personal por el tema. Recurrí al juzgado, yo no me dializaba. Es bueno decir que en el trasplante renal es mejor trasplantarse sin pasar por hemodiálisis. Eso no quiere decir que los que pasan por hemodiálisis no se puedan trasplantar, todo lo contrario, ¿no? Pero estaba mi donante, todo lo habíamos hecho, la histocompatibilidad, que para ver si el donante y el receptor son compatibles, etcétera, lo había hecho a mi costo porque no me lo querían cubrir. Estábamos, tenía todo, pero no me lo autorizaban. Y entonces presentamos la acción de amparo, el juez falló a nuestro favor, así todo no me lo autorizaban, por lo cual no me quedó otro camino que entrar en hemodiálisis. Y entonces estuve 4 meses en hemodiálisis hasta que ya una medida de la Cámara, digamos del superior al juez de primera instancia, ordenó la cobertura del trasplante y bueno, tuvieron que cubrirlo. Pero lo increíble de todo esto, que llevó desde diciembre del 2005 a octubre del 2006,
casi un año,
que se estaba discutiendo un presupuesto de 3.000 pesos de diferencia.
Claro.
Entonces,
en el medio de la vida de una persona y su angustia, su familia, digamos.
Exactamente. Y 4 meses de hemodiálisis, que no es lo más cómodo. Uh-huh. Es muy difícil al principio, pero uno la sabe llevar después. Hay 30.000 pacientes en la Argentina que están en hemodiálisis y solo 4.000 en lista de espera. Eso es importante decirlo porque eso es información que los pacientes que están en hemodiálisis debieran tener para estar incluidos en lista de espera, ¿no? Saber que están en la lista de espera, que hay un procedimiento de INCUCAI que funciona extraordinariamente bien para la procuración de órganos, etcétera. Uh-huh. Pero bueno, de ahí que yo terminado mi trasplante en octubre del 2006, dije, yo algo tengo que hacer. Yo he sido un privilegiado porque he tenido la posibilidad de pelear, porque hay gente, yo veía en diálisis gente que no tenía la posibilidad de pelear. Claro. Y hoy dializaban a 5 cuadras de la casa y mañana lo mandaban a dializar a 3 kilómetros de la casa porque había un sillón libre allá y había que ocuparlo, porque todo tema económico.
Sí.
Bueno, entonces yo pensé primero en, bueno, asesorar a las empresas para que vean que esto sale más caro, toda una sentencia judicial.
A las empresas de medicina privada,
obras sociales. Y mientras pensaba y pensaba cómo podía ayudar al paciente en eso, me empezaron a golpear la puerta de mi oficina personal pacientes que sabían que yo había hecho esto, especialmente tras el trasplante. Y bueno, fuimos atendiendo un paciente y otro paciente, ya después eran 4 por semana y después eran 6. Y entonces ya después dijimos, bueno, esto me junté con mi médico, con abogados que trabajaban en estudio conmigo, con gente que trabajaba en la sociedad de trasplantes. Yo formo parte del comité de bioética de la sociedad de trasplantes y de nefrología, y dijimos, bueno, algo tenemos que hacer, y ahí, bueno, surgió esta fundación.
¿Y el equipo hoy de cuántas personas se conforma?
El equipo hoy, bueno, tiene 6 personas en su consejo de administración. Tiene una secretaria, tiene una médica que trabaja internamente y atiende cada uno de los casos. Tiene personas que hacen toda la parte de contención al paciente del sistema familiar.
Claro.
Y bueno, decir que los pacientes cuando llegan a la fundación no vienen solo a contar el problema de su patología y que no le cubren. Cuando se encuentran con una persona que los escucha, que se siente y está dispuesto a escuchar el tiempo que sea necesario. Yo digo que el paciente desnuda su alma, ¿no? Entonces, la persona que lo recibe tiene que estar preparada, porque no solo le va a contar que tiene, supongamos, un tumor, que no le cubre la operación, que no le cubre la medicación, y sino que además hace 6 meses que no paga el alquiler y lo están por desalojar y que el marido le pega y que el chico no sé qué. Y uno tiene que estar preparado para escuchar, digamos, los dolores de las personas. Eso lo hemos aprendido en la medida que hemos caminado.
Claro, exacto,
¿no? No es un trámite demostrador, sino que una persona que se sienta, escucha y está preparada a escuchar y está dispuesta a escuchar todo el tiempo que el paciente necesite hablar. Nosotros lo que le decimos a los pacientes es, bueno, todo esto déjelo acá, nosotros nos vamos a ocupar, usted vuelva hacia su casa y descanse porque tiene una patología.
Además, claro, ¿no?
Entonces usted no puede estar haciendo trámites. Y es bueno también aclarar que todo lo que hace la Fundación respecto a los pacientes y a los médicos en cuanto a la defensa de sus derechos es absolutamente gratuito. No, acá ningún paciente se le pide absolutamente nada, ¿no? Ni siquiera el costo del correo para una carta de documento o
claro,
una, nada.
Entiendo.
Eso corre todo por cuenta de la fundación.
¿Y los médicos también se acercan?
Los médicos sí se acercan, no muy menos directamente, pero sí por intermedio de los pacientes, ¿no?
¿Sí?
Entonces
sí, claro.
El doctor tal me manda para que nosotros no tenemos una defensa del médico en cuanto a la sindical.
Ajá.
No hacemos una defensa del médico.
La representatividad, creemos
que están totalmente pauperizados, mal pagos, maltratados. Son, digamos, el médico y el paciente hoy siempre fue una relación, antes se llamaba la relación paternalista del médico y del paciente, donde el médico eran, bueno, vos sos muy joven, pero donde el médico tenía sus
familiar,
y esos guardapolvos almidonados,
sí,
y el médico entraba
sí.
El médico y era toda una institución. Hoy son dos debilidades.
Claro.
Hoy son dos debilidades que se sientan los dos con mucha angustia. Yo lo digo con emoción, pues lo he vivido.
Entiendo.
¿Sí?
¿Vos sos médico más?
No, soy agente de propiedad industrial.
Pero veo que hablas con mucho sentimiento, bueno, me imagino por las cosas que has pasado.
Pero no por las que yo he pasado, sino por las que he visto.
Visto acá, me imagino, debe estar.
Y con médicos también. lo que le hacen a los médicos, lo que se le hace a los médicos. Que el médico tiene 6 años de carrera, 3 años más para una especialidad. O sea, su carrera dura 10 años, 15 años para empezar a ejercer como médico. Entonces, por una especialidad. Y después, al mejor médico que le pagan 36 pesos la consulta. Además, tiene que pagar su consultorio, tiene que absorber todos los gastos. Ese médico tiene una cantidad de angustias personales.
Además, claro.
Esas angustias personales. Además, le vuelca el paciente las angustias. Esa es una gran debilidad.
Seguro.
Entonces son dos débiles que dice, bueno, vamos por un objetivo, que es la salud del paciente.
Del paciente.
Me parecen que hay actos heroicos de los médicos hoy. Absolutamente heroicos. Pero los conozco.
No, desde ya, y entiendo que acá deben, digamos, encontrar también tanto los pacientes como los médicos un espacio de escucha para que ustedes, bueno, de alguna manera ellos puedan transmitir todo esto que les pasa y que vayan por este
muchas objetivo. Muchas veces los médicos no se acercan porque el sistema los amenaza directamente.
Claro,
o sea, te bajo de cartilla, te mil amenazas de todo el sistema. Y muchas veces lo hacen por intermedio del paciente. Entonces el paciente viene recomendado por el médico tal porque le pasa tal cosa.
Enseguida seguimos charlando con Máximo Gándara, el secretario de la Fundación Principios. Ya volvemos.